Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de mañana. Muy buenos días, Jesidita, ¿cómo tú estás?
Yo feliz, feliz de estar contigo y con todos los oyentes de Tempranito y de mañana. Muy buenos días, Alfred. Hoy vengo así, de Alfred. Mira qué bien te estoy. No sé.
Te levantaste azucarada.
Estoy mimando hoy.
Mimando.
Sí.
Ay,
tan lindo.
¿Y cuántas horas va a durar eso?
No sé, no pidas mucho.
No pidas mucho.
Sé feliz con lo que tienes ahora y basta, no pidas más.
Tú sabes que los cubanos son los únicos que dicen no y sí a la misma vez.
Tú sabes. Ese tema musical, no me pidas más de lo que pueda dar.
No, yo es que me sé la pavita pechugona.
Yo sé que tú te sabes la pavita pechugona muy bien. Un saludo para todos los oyentes que ya están en la sintonía con Tempranito de Mañana y con Radio Martí, Mandy Quincalla, la gente maravillosa del Club de Manzanillo. Eric nos dice feliz martes a ese excelente equipo. Gracias, Eric, feliz martes para ti. Estabas diciendo que era martes de ni te cases ni te embarques.
Sí.
Pero embarcado estás ya.
Mira.
¡Miau!
¿Qué? ¿Gatico?
14 en la charada de gato.
¿De verdad?
Sí, así que saludos a todos los gatos que nos escuchan.
¿Eso es gato?
El gato, el 14 es gato. Ayer fue Pavo Real. A ver si... Jaimito, cuando lo veas por ahí, le pedimos el gato volador. Una famosa canción que cuando recojan los huesos de nuestros coterráneos, de aquí a 150 años, los arqueólogos van a decir, ¿qué es lo que tenías de la cabeza?
Una canción tan profunda que dice, porquería de canción. Porque hay que decirlo, ¿para qué nos vamos a estar escondiendo?
El gato volador.
Señores.
No, tremenda lírica.
Bueno, pero si tenemos a...
A Titi me preguntó.
Y la Nusa, ¿qué más tú quieres?
Y la Nusa.
Ya, todo está dicho. Buenos
son
días,
son las 8:03 minutos de la mañana. Se nos coló una interferencia de Radio Rebelde, pero la vamos a bloquear rápidamente. Son las 8:03 minutos y nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariadne González, a quien le estamos dando ya los muy buenos días.
Gracias, Alfredo. Igual para ustedes y para nuestros oyentes en las informaciones. 11 personas ingresaron a las cárceles cubanas en febrero por motivos políticos, lo que eleva la cifra total a 1.066 presos políticos, según el informe mensual elaborado por Prisoners Defenders. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Un total de 1.066 prisioneros políticos y de conciencia sufren actualmente condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad en Cuba. En los últimos 12 meses, la organización internacional Prisoners Defenders ha añadido en su lista 282 nuevos prisioneros políticos. Su presidente, Javier Larrondo, ha exigido una liberación inmediata.
Tras el anuncio de las exigencias papales de libertad para todos ellos al régimen, que fuera comunicado al pueblo de Cuba por Beniamino Stella recientemente, y la demostración irrefutable de que todos los procesos contra los manifestantes, sin excepción, han sido arbitrarios y violatorios de todo derecho, el régimen debería liberar a todos los presos políticos en las próximas semanas.
Los 11 nuevos prisioneros son fundamentalmente activistas que colaboran con las familias de otros presos políticos para hacer visible su situación. En febrero salieron de la lista 22 presos, la inmensa mayoría tras el cumplimiento íntegro de la sanción. Siguen detenidos 30 niños y 4 niñas, en total 34 menores, que aún cumplen sentencia o están siendo procesados penalmente. También al menos 116 mujeres, incluyendo a 2 transexuales. Estas últimas siguen encarceladas entre hombres, sufriendo situaciones que Prisoners Defenders califica de indescriptibles para su condición sexual. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y varios presos políticos están imposibilitados de llamar a sus familiares debido a deficiencias en el sistema de tarjetas que usan en las prisiones o por la rotura de los dispositivos destinados a ese fin. Así lo aseguraron sus familiares en este reportaje de Yolanda Huerga.
Las autoridades de establecimientos carcelarios cubanos no garantizan el derecho de los presos a realizar llamadas telefónicas a familiares y amigos, como lo establece el reglamento del sistema penitenciario del país. Según estas regulaciones, la autoridad penitenciaria asegura el ejercicio de los derechos de los internos, entre los cuales está el acceso al teléfono. Han pasado más de 12 días desde que la prisionera política condenada a 14 años a raíz del levantamiento popular del 11 de julio, Brenda Díaz, recluida en la cárcel Cuba-Panamá para enfermos de VIH en la provincia Mayabeque, tuviera contacto con su madre, Ana María García.
Hizo un mes exactamente que supuestamente los teléfonos estén rotos.
Igual situación se presenta en el penal Ahuica de Matanzas. Los reos llevan más de 14 días sin llamar a sus familiares porque Tetsa no ha puesto a funcionar los teléfonos.
La plataforma de las tarjetas propias está como bloqueada, que no están trabajando.
Explicó Miletsis García, la madre adoptiva del manifestante del 11 de julio, Yasmani Porras Pérez, condenado a 17 años de privación de libertad.
Para que los presos puedan llamar, tienen que llamar por esas tarjetas.
También en el combinado del Este, los penados están confrontando dificultad para hablar con su familia.
Nada más llaman un minuto así para decir dos o tres cosas porque no tienen tarjeta para llamar. Las tarjetas no sirven.
Lamentó Yesenia Bravo Cruzata, hermana de los hermanos Omar y Oscar Bárbaro, sentenciados a 10 y 13 años respectivamente por asistir a las protestas antigubernamentales del verano de 2021. El modelo de llamadas por tarjeta usado en la mayoría de los centros de internamiento cubanos desde hace 20 años requiere que el familiar del preso le compre una tarjeta recargable con determinada cantidad de dinero. Las cárceles cubanas no proporcionan la misma frecuencia de llamadas a los reclusos. Mientras algunos pueden comunicarse con el exterior a diario, otros solo pueden hacerlo semanalmente y en muchos casos por 2 o 3 minutos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En Estados Unidos, la Casa Blanca informó que Ucrania no ha confirmado una llamada entre el líder chino Xi Jinping y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo en una conferencia de prensa que Ucrania no ha confirmado una llamada entre el líder chino Xi Jinping y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Este lunes, el diario The Wall Street Journal dijo que Xi planeaba hablar con Zelensky probablemente después de la visita de Xi a Moscú la próxima semana para reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin.
That would be a good thing.
Dice Sullivan que eso sería algo bueno porque potencialmente traería más equilibrio y perspectiva a la forma en que la República Popular China está abordando esto y que esperan que continúe disuadiéndolos de optar por brindar asistencia letal a Rusia, que obviamente es algo sobre lo que han advertido. Sullivan dijo que Washington ha estado alentando pública y privadamente a Xi a hablar con Zelensky para que escuche más allá de la perspectiva rusa sobre la guerra en curso. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro mantiene bloqueados 62 medios de comunicación digitales. Aymara Lorenzo informa desde Caracas.
La organización no gubernamental de monitoreo Venezuela Sin Filtro denunció que el régimen de Nicolás Maduro mantiene bloqueados a 62 medios de comunicación social y otras plataformas que divulgan contenido informativo. Tal es el caso de Efecto Cocuyo, El Pitazo, Crónica 1, Armando Info, La Patilla y Runrunes, entre otros, tal y como explicó Andrés Aspuru, vocero de Venezuela Sin Filtro.
Los medios críticos son los que se bloquean y a veces los pocos medios que no están bloqueados suelen ser bloqueados cuando una noticia se hace viral o una noticia particularmente dañina es publicada. Y lo que intentan es limitar el acceso a esa noticia y esa fuente de información.
Aspurua explicó a Radio Televisión Martí que la situación es más grave aún, tomando en cuenta que estos medios digitales sufren la censura de parte de las empresas privadas proveedoras de Internet.
Las empresas privadas se ven obligadas a hacer esto porque es un requerimiento que les hace Comunicaciones, y si no lo hicieran, es difícil imaginarse un escenario donde esto fuese sostenible. Habría consecuencias importantes para estas empresas, que podrían incluir el cese de las operaciones de las mismas por negarse a implementar esta censura.
El vocero de la organización no gubernamental Venezuela Sin Filtro no duda que con las próximas elecciones primarias convocadas por la oposición aumente la censura y que esta disminuya cuando comience formalmente la campaña electoral, para reducir el costo político que implica la censura para el régimen de Maduro.
Es posible que durante las elecciones como tal no hayan mayores cambios en la censura, ya que va a haber un aumento de la tensión, por ende el costo político de aumentar la censura va a aumentar también. No le convendría al gobierno probablemente que informes de la Unión Europea no solamente reflejaran la extensa censura de Internet, sino cómo empeoró durante el periodo electoral. Sí, es de imaginar que si algún medio nuevo aparece o si algún medio empieza a tomar alguna relevancia especial para el contraste de las distintas perspectivas de candidatos, especialmente cómo se perfilan versus los candidatos del gobierno, que eso pudiese aumentar.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Continúen con Exilda y Alfredo en Tempranito de Mañana.
Ocho y 12 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este segmento informativo. 14 de marzo, señores, muchas felicidades a esas personas que están de cumpleaños hoy. Vayan al trabajo, levántense temprano, sobrecumplan, hagan su mayor esfuerzo y gánense una medalla y...
¡Mentira!
Y no, todas esas no. Cosas lindas.
¡Mentira!
En fin, lo contrario.
Bueno, presenta al equipo.
Delante de los micrófonos está Exilda Arjona y Alfredo Jacomín.
Muchacho uno y muchacho dos.
Ah, verdad. Adosado a un lápiz que pende en ángulo de 35 grados en su oreja derecha está nuestro productor Jaime Almiral. En los controles con los estopuelos, Juanito me los regaló. No, Oscar de la Renta, está nuestro técnico de audio, Teudi Giró. Y en la sala de redacción está Jorge Jauregui, Ariane González, Tomás Cardoso, Elena Rodríguez y Ivette Pacheco, peritas y hijitos.
Y los oyentes, ¿verdad? Que son la parte fundamental de todo esto que hacemos acá por las mañanas, que es como un todo mezclado, pero que nos encanta estar con ustedes y que nos escuchen desde bien temprano. Un saludo para todos los que están en la sintonía. Les recuerdo que pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com, que estamos en Twitter como Tempranito Martí. Y hace unos días acá estuvimos escuchando, Alfredo, la conversación que, estuvo de visita por acá, por Radio Televisión Martí, una de las protagonistas del filme Plantado, Alina Robert. Un filme que se ha alzado ahora mismo con el premio del público en el Festival de Cine de Miami, que recién concluyó el pasado domingo, y que muchas personas, cuando pusimos una nota en la página, pues comenzaron a preguntar los que estaban por acá, por la zona, cuando podían ver la película en los cines. Y bueno, el 17 de marzo pueden ver la película. Va a estar proyectándose por acá en el cine, en el Dolphin Mall. Para los que están acá.
El municipio cabecera.
Ajá, que pueden ir a verla. Y va a estar hasta el 23 de marzo. Bueno, pues el filme Plantadas, como les dije, se alzó con el premio del público durante el Festival de Miami en la edición número 40. Finalizó el pasado domingo. Y bueno, tuvo una gran acogida. Esta producción del cineasta cubano Lilo Vilaplana es un filme de ficción que está inspirado en las historias de algunas cubanas encarceladas por motivos políticos en diferentes épocas de la dictadura antillana. También se alzó con el premio Knight, el cual compartió este premio con el filme Febrero, y que viene acompañado por la suma de $45,000. Así que a producir más cine con todo este dinero. Y nada, en el filme se cuentan historias como la de Alicia del Busto, quien fue liberada luego de 12 años de prisión, la de Gloria Argudín, otra presa política que conoció las mazmorras, y fueron las que inspiraron a Vilaplana para filmar esta cinta, que tal como la anterior, Plantados, denuncia la cara más repulsiva del régimen impuesto por Fidel a partir del año 1959. Así que el filme ha tenido una acogida muy, muy grande. Y bueno, se ha llevado estos premios tan importantes en el Festival de Cine de acá, de Miami.
Bueno, ojalá no, la película no se hubiera hecho porque no hubiese material para sacar eso, sino que fuera totalmente ficción, pero la realidad es cruel y fue todo lo contrario. O sea, la película se hizo porque lo que está contando es verdad. Hubo mujeres, hay mujeres que están presas.
Así mismo.
Bueno, ya lo dijiste, en diferentes épocas de la dictadura castrista hay mujeres que han estado presas por pensar diferente. Y entonces ellos dicen que no, que ese es un país libre, demócrata, etcétera, etcétera, etcétera. La misma cantaleta de siempre. Pero ¿dónde se pueden prender a mujeres, hacinarlas, maltratarlas, menospreciarlas por el hecho de pensar diferente y de actuar no acorde con los principios de la revolución? Ah, bueno, en Cuba.
Así mismo. Y bueno, Plantados llegó hasta la isla. Muchos lo vieron. Así que vamos.
Y las gorras también.
Y las gorras y todo. Así que vamos a ver qué pasa con Plantadas, ¿no? Y que quizás todos, ojalá, y todos puedan ver esta película. Pero para los que están por acá, pueden ir al Dolphin Mall a partir del 17 de marzo. Y ahí, bueno, pueden buscarlo online. ¿Qué día y a qué hora se va a estar proyectando? Bueno, comprar sus entradas y, bueno, ir a ver la película. Que es testimonio vivo de lo que se está viviendo ahora mismo en la isla.
Y el cine es caro, Exilda, extremadamente caro. Si vas a hacer, primero, hay locaciones que para conseguirlas tienes que pagarlas.
Sí.
Hay locaciones que a lo mejor te ceden, y la inventiva del cubano para resolver, y esa es la palabra, resolver escenas, está presente, pero las cosas cuestan. Hacer cine cuesta decenas de miles de dólares y es una producción barata, porque una producción no tan barata empieza en los millones de dólares, pero ahora Hollywood hace una película de 5 millones de dólares y eso es una producción barata. Eso es una producción casi que ronda con la miseria. ¿Por qué?
Pañales.
Porque hay actores que cobran más de 5 millones de dólares por película.
Así
hay
mismo.
Actores que cobran 10, 15, 16, 20 millones de dólares por película, la superestrella. O sea que una película de Hollywood vale 100 o ciento y pico de millones de dólares. Nosotros no tenemos aquí en Miami ese capital millonario para hacer una película, una megaproducción. Hacemos las cosas. Y lo digo porque ahora alguien me hizo el cuento que en la película Plantados, la escena de los prisioneros cuando están en esa especie de laguna
la laguna
que es el desecho de la putrefacto de todo el residuo del penal. Se buscaron una bulldozer, hicieron un hueco, pusieron un nylon y se buscaron una pipa de melado de caña en un central, y el melado de caña, a los efectos de la vista, parece que es la todo el material fecal en descomposición. Y eso fue una solución ingeniosa.
Salomónica.
Exacto. Pero hubo que conseguir la bulldoza, hacer el hueco,
poner el forro, y parece que es eso.
Y la pipa de melado.
Claro.
¿Me entiendes? Eso es un invento de la cubana.
Sí, sí. Lo bueno es que en este festival de cine se presentaron muchísimas películas con temática cubana y, vuelvo y repito, fueron muy bien acogidas por el público. Y las salas estuvieron repletas, la gente asistió a las premier, aplaudió a los que hicieron la película, a los que participaron, y fue muy bueno. Fue muy bueno este festival de cine de Miami por acá. Así que...
Y que tenemos un festival aquí en el patio donde vienen muchísimas celebridades de Hollywood. Y quiero mencionar dos que la vi en las redes sociales. Y una de ellas, Nicolas Cage.
Estuvo acá, Nicolas
y
Cage.
Y John Leguizamo.
Sí.
Que también vino John Leguizamo, entre otros actores.
¿Por qué no me invitaste a ver a John Leguizamo?
Bueno, me contaron que ambos, Nicolas Cage y John Leguizamo, fueron personas extremadamente amables,
sí,
pegadas a la tierra, al piso, se retrataron con todo el mundo, le dieron la mano a todo el mundo.
Tengo una amiga que se hizo un selfie con Nicolas Cage, ahí muy sonriente, él iba pasando y ella, tacatán, y ahí mismo. Qué bueno, si no tenían los humos, estaban cerquita del público, qué bueno.
Y como se dice en cubano, troncos de actores, pero yo le guisamos el papel buenísimo que tú le pongas a hacer, buenísimo, lo hace. El papel que lo pongas a hacer, lo hace. ¿Qué clase de actor? Bueno, pues nada, que sigan habiendo. Vamos a ver, después de este éxito de la película Plantados, me imagino yo que Lilo, me imagino, no es que haya hablado con él, pero me imagino que se tome un receso porque ha llevado un ritmo de producción. Sí. Porque hizo algunos cortos para la televisión, ya venía de hacer trabajo en Colombia, hizo Plantado, hizo El Caballo, y no había más que terminado El Caballo, comenzó la filmación de Plantadas.
Así
y es
mismo.
Un trabajo que lleva guionista,
bueno,
y lleva historia.
Ahora que
y
se tome un descansito, ¿sí? Y aunque las personas que tienen esa facilidad de producir y de mirar más allá nunca descansan, porque siempre están inventando algo nuevo. Pero bueno, yo creo que ahora van a disfrutar el éxito que han tenido con Plantada, van a disfrutar que la gente vaya al cine y que sí, y recibir los aplausos del público, que es tan bueno.
Qué interesante, Exilda, debe ser que una actriz como esta muchacha que tú entrevistaste, que es una actriz, yo lo he visto, y es una actriz para mí muy natural, muy
joven, pero muy talentosa.
Y muy creíble en en los personajes que interpreta. Qué profundo debe ser que estés interpretando un papel de alguien que es un ser vivo que tienes delante de ti, que te está contando las cosas como son, como fueron, como las recuerda, y esas vivencias tú las tienes que encarnar. Es difícil.
Es difícil.
Me imagino yo que para un actor no es lo mismo hacer una película de ciencia ficción en que el personaje tiene ciertas características a que te digan, mira, tú tienes que interpretar a esta persona y siéntate a conversar con ella y absorbe todo lo que te diga.
Así
impresiona, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Ella habló ustedes escucharon la entrevista, ella habló cómo se quedó muy prendido en ella este personaje que ella interpretó, cómo tuvo que prepararse, que fue fuerte para ella. Fue muy fuerte poder interpretar este personaje en la película, que se llama América. Alina Robert está interpretando a América y nada. Pero que se metió en la piel del personaje, que todavía lo tiene, según ella. Pero bueno.
Bueno,
hay que irse despojando de los papeles.
Son las 8:23 de la mañana y ahora nos vamos al segmento de ciencia y tecnología con Carolina Morales, que nos va a hablar de celulitis y ciberataques.
No.
¿No?
No.
Ah, celulares. Celulares y... ¿Se parece? Sí. Bueno, eso mismo.
Los teléfonos móviles son uno de los objetivos que más interés despiertan en los cibercriminales debido a la gran cantidad de información que almacenan en su interior. Según un reciente estudio de la firma de ciberseguridad S21SEC, los dispositivos con sistema operativo Android son atacados en un 50% de los casos. Le siguen los que emplean Windows con un 25% y Apple con un 10,5%. Desde S21SEC destacan a Rusia y a China tanto en la fabricación y venta de virus informático como en la responsabilidad del ciberataque. El hecho de que la mayor parte de la población tenga un teléfono inteligente con el que realiza operaciones bancarias, compras por internet y se comunica con familiares y amigos, todo aquello acrecentado por el COVID-19 hace que se convierta en uno de los principales objetivos de los cibercriminales. Para evitar este tipo de ataques, los expertos recomiendan seguir las siguientes acciones. En primer lugar, no abrir mensajes de personas que no conozcamos, especialmente cuando contienen un enlace o hablan de facturas. En segundo lugar, descargar solo aplicaciones de nuestro market, Google Play para Android y App Store para iOS respectivamente. Y por último, instalar un antivirus que sea reconocido, ya que gran parte de la población desconoce que ha sido hackeada porque no recibe ningún aviso de la presencia del virus informático.
Ocho con 25 minutos de la mañana. Entendiste que es celulares y ciberataques, ¿verdad?
Sí.
Ya, al final. Bueno, en el tiempo para Cuba se pronostica una mañana parcialmente nublada en zonas de la costa norte occidental con aislados chubascos ocasionales. Habrá poca nubosidad en el resto del territorio cubano. En el occidente de la isla se prevé una tarde nublada con numerosos chubascos, lluvias y aisladas tormentas. También se pronostican lluvias en la región central. El oriente estará parcialmente nublado en la tarde con aisladas lluvias. Las temperaturas máximas en la región occidental alcanzarán los 31 grados Celsius y serán inferiores en la costa norte. En el resto de Cuba las temperaturas serán superiores. En la noche alcanzarán los 24 grados Celsius. Los vientos serán variables y débiles y en la tarde alcanzarán los 25 kilómetros por hora en el norte de la región occidental. Se pronostica poco oleaje en el litoral norte oriental. En el resto de las costas la mar estará tranquila, excepto en el litoral norte occidental, que aumentará a poco oleaje durante la tarde.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
8:30 minutos de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Martí, escuchando su programa favorito, Tempranito y de mañana. Y ahora les tengo aquí unas frases célebres que no fueron dichas ni en el segmentico de Exilda ni en el revoltillo, porque nosotros
no has podido superar.
No has podido superar
ese programa.
Esto es para Yaciel, para el lejano Yaciel.
Yo voy a escribirle a Michelle Sagué, porque Michelle Sagué todavía está por estas zonas y vamos a recordarte perfectamente a ti qué hacíamos.
No la llamas ahora que está congelada. Está pasando un frío.
Sí. ¿Qué hacíamos en combos propios?
Bueno, este señor.
Para que te refresque la memoria.
Este señor, del cual voy a citar unas frases, ya les dije que no fueron pronunciadas aquí, pero por una razón suprema voy a decir algunas de sus frases. El hombre es el ser supremo para el hombre. La peor lucha es la que no se hace. La manera como se presentan las cosas no es la manera como son, y si las cosas fueran como se presentan, la ciencia entera sobraría. Parece que es Cantinfla, pero no es Cantinfla. Y ahora sí van a saber quién es este señor. El comunismo no priva a nadie del poder de apropiarse productos sociales. Lo único que no admite es el poder de usurpar, por medio de esta apropiación, el trabajo ajeno. El motor de la historia es la lucha de clases, etcétera, etcétera, etcétera. La dijo un señor que se llamaba Carlos Márquez un día como hoy, 1883, se murió.
Y no aplicó nada de lo que dijo. Vaya, concluyendo. Saludos para Yaciel, que dice que vio plantados en Cuba y que todo muy, muy doloroso, que ojalá y pueda haber plantadas, para el cubano de Finlandia y para Liudmila.
¿Ya?
Ya.
Y no dijo nada de lejano y así en el cubano de Finlandia. No dijo
pero tú
nada.
No oyes que ya si él dice que saludos al colectivo que vio plantados en Cuba.
Ah, está bien.
Okay. Por favor. Después. Y lo que dice el cubano de Finlandia no lo puedo repetir aquí.
Bueno. Y como dijo Carlitos, la religión es el opio del pueblo. Ja, 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 Carlitos. Che, Carlitos. Ay, Dios mío. El problema no es que lo hizo, el problema es que lo escribió y después otros vinieron y lo siguieron.
Por favor, por favor.
8:33 minutos de la mañana. Nos vamos ahora a una sección de noticias a cargo de Ariadne González. Boletín.
Así es, Alfredo. Gracias. Un preso político de la causa del 11 de julio de 2021 permanece sin la atención médica recomendada por un especialista en la prisión combinado de Guantánamo. Y bien, Pacheco ofrece el reporte.
Familiares del preso político del 11 de julio, Hussein Beirut, exigen que sea llevado a un hospital para que reciba la atención médica que necesita tras conocer los resultados de una prueba diagnóstica que arrojó serios problemas de salud. Su madre, Zoila Rodríguez, desde La Habana, así lo dijo a Radio Martí.
Cosa que yo no sabía, que él desde noviembre estaba pidiendo asistencia médica. Me entero ahora el 28 de febrero cuando la esposa va al pabellón. Él obtuvo el papel y se lo entregó a su esposa. Porque el que le hizo la prueba, le hicieron como un ultrasonido rectal. Se la hizo y le dice que le vio unos tumores que eran un poco preocupantes por la próstata. Además de que tiene muchas glándulas en todo el cuerpo inflamada. El especialista que le hizo la prueba le llegó a comentar a él de que esto era algo que había que atenderle muy rápidamente.
Explica Zoila que por gestión de la familia, un médico se puso en contacto con el combinado de Guantánamo, la prisión donde se encuentra su hijo.
Y nos pusimos en alerta rápidamente llamando a la seguridad del Estado, al jefe de la prisión, para que lo pasaran rápido para un hospital. Un médico habló con el director del penal y le dijo que necesitaba este recluso urgente en el Hospital General Agustino Neto de Guantánamo. Y no lo llevaron.
Hussein Beirut, de 41 años, fue condenado a 4 años de cárcel por manifestarse en Guantánamo el 11 de julio de 2021, día en que ocurrieron en Cuba protestas populares en diferentes puntos del país.
Mi hijo está en la prisión, el combinado de Guantánamo, que ya bajó a mínima, está dentro del penal, pero en un campamento que le dicen el A500.
Zoila Rodríguez, quien reside en Arroyo Naranjo, La Habana, es madre también de Katia Beirut, de 36 años, condenada a 10 años de prisión por manifestarse, al igual que su hermano Hussein, el 11 de julio de 2021, pero en su caso en el barrio La Guinera, en Arroyo Naranjo.
Tengo el hijo de mi hija que tiene 10 años. Va a la escuela que no lo puedo dejar solo.
Por otra parte, Freddy Beirut, de 64 años, padre de Katia y ex-Saint, fue condenado tras las protestas antigubernamentales del 11 de julio en Cuba. Freddy cumple en la cárcel 1580 en La Habana, 9 años de privación de libertad. Katia y Freddy Beirut, su padre, fueron testigos del disparo por la espalda con el que un policía puso fin a la vida del joven Diubis Laurencio, quien participaba en las protestas pacíficas ese 11 de julio en La Guinera. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El preso político Michael Puig Bergoglio denunció que fue ofendido por sus carceleros el sábado al pedir atención médica en la prisión de Quibicán, en la provincia de Mayabeque, dijo el lunes a Radio Martí su esposa Saily Núñez.
Yo, Saily Núñez Pérez, esposa de Michael Puig Bergoglio, en días anteriores hice una denuncia con el tema de salud de mi esposo Michael Puig. Él mismo es hipertenso y diabético. No le habían suministrado su medicamento. Esto lo supe el sábado en su llamada, que no se le había dado dicho medicamento. En el día de hoy me llama que el sábado igual se estuvo sintiendo mal, parece alguna comida que le dieron ahí, en mal estado o algo así. Tuvo problemas estomacales, le pidió a la guarnición que lo condujeran hacia la enfermería, ya que se sentía mal. Fue finalmente llevado en horas de las 11:30 de la noche del sábado, donde fue atendido, no sin antes maltratarlo verbalmente un guardia. El guardia le empezaba a decir palabras obscenas. Finalmente fue conducido por otro guardia hacia la enfermería para que lo atendieran. Entonces después culpan a ellos de faltarles el respeto cuando es todo lo contrario. Yo, su esposa Saily Núñez, una vez más retomo que por favor, basta de tanta injusticia, no más injusticia, no más abuso. Una vez más, libertad para mi esposo Michael Puig Bergoglio y todos los presos políticos.
Michael Puig Bergoglio fue condenado a 12 años de cárcel por participar en las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en Guines, Mayabeque. Y la Casa Blanca dijo el lunes que no había ningún acuerdo sobre un intercambio de prisioneros con Irán en este momento. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, aseveró que no había ningún acuerdo sobre un intercambio de prisioneros con Irán y que Estados Unidos continúa dialogando con el gobierno en Teherán sobre cómo devolver a casa a los estadounidenses injustamente detenidos allí. Él dice que no hay trato y que lo último que quieren hacer es dar falsas esperanzas a las familias que han estado esperando durante mucho tiempo que sus seres queridos regresen a casa. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Amiradollahian, dijo el domingo en la televisión estatal iraní que Irán había llegado a un acuerdo en días recientes sobre un intercambio de prisioneros entre Irán y Estados Unidos. Un comunicado del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca tildó de falsas las declaraciones iraníes. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y Rusia ofrece ampliar por solo 60 días la exportación del cereal por el Mar Negro. Más detalles con la agencia AFP.
Rusia se mostró el lunes favorable a prorrogar el acuerdo de exportación de cereales ucranianos a través del Mar Negro, pero advirtió que solo estaría de acuerdo con una renovación por 60 días y no 120 como se venía haciendo desde julio de 2022. Ucrania dice que el plazo contradice el acuerdo inicial y pidió a Naciones Unidas y a Turquía, quienes actúan como mediadores, que asuman una posición. El Kremlin reclama que no se respeta el pacto hacia las exportaciones rusas, en particular de fertilizantes y productos agrícolas, ya que se ven afectadas por las sanciones de Estados Unidos y Europa. En julio de 2022, Kiev y Moscú firmaron un acuerdo para que los granos salieran de los puertos ucranianos del Mar Negro, que están bloqueados por buques de guerra rusos desde febrero del año pasado, cuando empezó la invasión rusa. El pacto fue cerrado por 120 días y renovado en noviembre para un mismo periodo que termina el 18 de marzo. Las partes quieren evitar una crisis alimentaria mundial provocada por el conflicto. Según la ONU, el pacto ha permitido exportar hasta la fecha más de 24 millones de toneladas de grano. China es el primer destinatario de las exportaciones realizadas en el marco del acuerdo, seguida de España y Turquía.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana.
Estoy conversando con Juan Carlos Ariosa y demás está decir que él se ha convertido en el ganador de la octava edición del certamen de belleza masculina Mr. Global 2022. Bienvenido, un gustazo tenerte acá en Radio Televisión Martín.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y para mí es un placer visitarlos.
Bueno, vamos a estar conversando contigo de mucho porque queremos saber muchísimas cosas de este tipo de competencia. Bien. Para comenzar, ¿cómo llegas al Mr. Global 2022?
Primero, pues siempre hubo las ganas, ¿no?, de representar a Cuba a nivel internacional. Luego me puse a investigar las distintas competencias, cómo se llegaba a las distintas competencias, y es como doy con mi organización que se llama Reinado Nacional de Belleza Cuba, RNB Cuba. Los contacto, el director de la organización me dice, ok, estas son las competencias masculinas que hay. Investiga, mira a ver cuáles crees que sea más relacionada a tu perfil. Y pues nada, una vez que escogí una, que fue la de Mr. Global, que la escogí más que nada porque sí, era de físico, pero también tienen mucho trabajo social detrás de esta organización. Le dije, pues esta. Y ya nos sometimos a un proceso de casting. Yo vivo en California, vengo a Miami, me entrevisté con ellos. Digamos que fue un proceso de entrevista, físicamente claro. Tienes que estar apto y ya eventualmente pues fui.
Llegando hasta sí. Donde llegaste, Juan Carlos. Eres natural de Matanzas. Wow, entonces así estás es. Representando ese terruño por acá en un festival, en este certamen tan importante de belleza masculina. ¿Cuántos países participaron en el certamen?
Fuimos, incluido Cuba, 39 países.
¿Y cómo es la preparación? A ver, física, emocional, ¿cómo te preparas tú para un concurso como este?
Fue mi primer concurso. Sí me preparé, pero no sabía lo que me iba a enfrentar una vez que llegara allá. La preparación fue bastante rigurosa. Yo siempre, bueno, yo soy actor desde niño, entonces siempre he estado acostumbrado pues a estar en forma, ni muy grande ni muy chiquito, como en un término medio. Yeah. Pero sí, o sea, hubo que hacer un trabajo físico para un cuerpo de modelaje, que es un cuerpo desgrasado, estético, proporcional.
¿Mucho gimnasio?
Sí, sí, gimnasio, comida sana, que igual es, siempre ha sido parte de mi rutina, siempre. Siempre he hecho deporte desde niño. Eso fue algo que mis padres me inculcaron. Y también hay una parte, por ejemplo, el físico te lleva como a un top 15 en esta competencia. Ahora, a partir del top 15 hasta ser ganador, es en preguntas y respuestas. Entonces tienes que estar muy, digamos que al día con todo lo que está pasando en la actualidad, con todo lo que está pasando en el mundo, con la situación con Ucrania, con la situación de lo que pasó en Turquía. Hay muchas cosas que tenías que estar, digamos que fuerte y bien ubicado en tiempo y espacio. Y nada, hicimos un trabajo bastante fuerte de varios meses. Obviamente un trabajo de pasarela con Dama School, que es la academia que es parte de la organización. Y nada, trabajamos todo, intentamos ver cada detalle y gracias a Dios el resultado se dio.
Los concursos de belleza muchas veces son criticados, ¿verdad? Los han criticado porque dicen que los que participan en estos concursos solamente les interesa el físico. ¿Es así, Juan Carlos Ariosa?
Yo digo que hace varios años, se podía decir que sí. Estaba más enfocado en el típico perfil de el bonito, que con que sea bonito basta. Ya hoy en día no. Por ejemplo, yo soy cirujano dentista, pero el chico que quedó en segundo lugar, el colombiano, era abogado. Entonces, cuando vas viendo, ya sí, obviamente el físico te ayuda mucho, pero a ellos como organización les interesa y necesitan tener una persona que se sepa expresar. Una persona que le pongas un micrófono y te pueda hablar en inglés, si tiene que hablarte en inglés, te puede hablar en español, si te puede hablar en español. Una persona que no tenga miedo de tener una cámara enfrente, que sea un comunicador. Obviamente sí, con un físico aceptable porque estás representando una marca y eventualmente vas a modelar en traje de baño si es necesario.
Claro.
Pero sí, ya digamos que quieren un perfil mucho más completo.
Cuéntanos algo de lo que pasa entre bambalinas en un concurso como este, porque si están viendo, estoy hablando con Juan Carlos Ariosa y él acaba de ganar este certamen de belleza masculina Mr. Global 2022. Así que un chismecito, ¿qué pasa entre bambalinas en un concurso como este?
Como siempre en todo tipo de concursos hay, digamos que hay juegos de egos. Está el chico relajado que va a disfrutarse la experiencia. Está el chico que no se ve como ganador y lo dice, no, yo vengo aquí a gozarme esto. Y a veces son a los que mejor les va. Y también está el que está cerrado, ganar, y se nota, o sea, en el trato se nota, pero hay de todo y hay que saber convivir con cada uno de ellos y adaptarte a la vibra del.
Sí, en la competencia, ¿qué te fue más difícil a ti?
Más que nada, adaptarme a la dieta. Sí, le había dicho, bajé bastante de peso en la competencia, pero por la dieta, digamos que la comida es un poco picante. O sea, los latinos batallamos un poco con eso. Me acuerdo que el chico de España también estaba como de que la dieta. Y aún así también había las actividades eran muy seguidas.
No había descanso.
No teníamos tanto descanso. Y aún así era llegar 10, 11 de la noche. A esa hora agarrábamos un tipo Uber, una aplicación que tienen ellos, y vámonos a un gimnasio. Porque mañana hay fotos en traje de baño.
Sí, claro.
Y salías del gimnasio a la 1 de la mañana. Pasábamos un 7-Eleven, recuerdo, compramos tuna, cositas así para comer porque ya no había nada abierto y a las 6 de la mañana arrancábamos de nuevo.
Es algo bien complicado. Para el que piense que llegar es fácil, no es así. Desfilaste con este vestuario y sé que impactaste muchísimo con el tocororo, con la frase patria y vida. ¿Cómo te sentiste? Yo vi el video, lo hemos visto muchas personas y nos emocionamos de verte, empezando por tu belleza física, pero también por el porte con que llevaste esto. Así que cuéntales a todos los que están viendo por acá.
Desde un principio queríamos llevar una opción que fuera, digamos, representativa de Cuba. Por ejemplo, otros muchachos llevaron trajes de, no sé, del Rey de los Mares. Y es como, sí, en Cuba hay mar, en Dominicana hay mar, en Puerto Rico hay mar. No, queremos llevar algo que sea de Cuba, que represente Cuba. Entonces tuvimos la idea de, ok, tocororo, ave nacional, ave autóctona de Cuba. También se le vio la parte de que es un ave que no puede vivir en cautiverio, que se puede hacer alusión a la lucha constante que tiene el pueblo de Cuba por tener sus derechos, por tener su libertad, y pues dijimos, no, por aquí va a ser, buscamos opciones, buscamos diseñadores, y ya fue poquito de cada lado hasta que llegamos al resultado final, y digamos que el patria y vida era algo que siempre hablamos y fue como la cereza del pastel, esto es necesario.
Cuando te dicen que eres el ganador, cuando estás ahí en esa parte que están los tambores, vamos a decirlo así, y que tú sentías, tú pensabas que sí que habías ganado, y cómo te sentiste ya cuando supiste que ibas a hacer esto, que ibas a representar a todos estos hombres hermosos que estaban ahí.
Mira, en un principio siempre, digamos que desde las redes sociales se estaba poniendo mucho el nombre de Cuba, 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 estaba resonando mucho. Incluso me comentaban mis directores de que no es normal, porque Cuba es un país chiquito, es un país que apenas va entrando en este tipo de certámenes, apenas va, es el primer año que gana un cubano este tipo de certamen, y que no era normal, que eran como que, ok, wow, ¿qué está pasando? Pero a la misma vez fue como que no quise creerme, como decimos en Cuba, no quise creerme cosas y decir, vamos a hacer el trabajo, vamos a hacerlo bien. Y se hizo, y una vez que gano, me acuerdo que me quedo así como de que, ok, gané. no sé, hay quien me decía, cuando ganes o si ganas vas a llorar. Hay quien dice, no, hay cuando ganes vas a dar brincos de alegría. Yo me quedé frisado, fue como de que no me lo creía. De hecho, tomó varios días para yo digerir la responsabilidad que ahora tengo como representante de Cuba, porque ahora ya no se va a decir Juan Carlos dijo o Juan Carlos hizo. Es Cuba dijo o Cuba hizo. Entonces creo que, digamos que es una experiencia muy bonita y era lo que queríamos, pero hay que llevarlo con una gran responsabilidad ahora.
Y Juan Carlos, después de esto, ¿cuáles son las responsabilidades que tiene un Mr. Global 2022?
Pues más que nada, digamos, como te decía, la organización tiene su parte de fashion, de su parte de moda, pero tiene a la misma vez su parte de trabajo social. Entonces nada, ahora es empezar a movernos por el mundo, vamos a ir a Asia, tengo entendido que hay proyectos en Vietnam, Filipinas, Tailandia, también en Latinoamérica, en México se ha hablado de Panamá, y nada, empezar a promover la marca, empezar a trabajar con los sponsors de la marca, pero a la misma vez utilizar esta plataforma para ser portavoz de mi comunidad.
Así, seguir haciendo esta labor social que comenzaste. Totalmente. Con este concurso. ¿A quiénes quieres agradecer por haber llegado hasta aquí?
A todo el mundo. Quiero agradecer desde todas las personas que me apoyaron, que fueron muchísimas, hasta las personas que no me apoyaron también. Porque a veces una referencia negativa te puede dar... Hay quien lo ve como una agresión, pero hasta cierto punto es como, okay, esto a lo mejor yo no lo vi. Esto a lo mejor lo puedo cambiar. No tomarme nunca nada como negativo, como un ataque, sino como algo que se puede cambiar. Entonces, nada, yo quiero agradecerle a todos, pero sobre todo a esa gente en Cuba. Me comentan, por ejemplo, mi mamá es doctora y es todavía así en Cuba, de que cuando llegó al hospital al otro día no se hablaba de otra cosa. Era de que todos le preguntaban, ah, pero eres la mamá del muchacho que ganó. Sí, sí, soy yo la mamá. Ah, mira qué lindo. Todos andaban con el tocororo. Mira, se puso el patrivía. Entonces, creo que ese resultado era lo que quería, o sea, fuera de un premio monetario, fuera de cualquier otra cosa. Yo creo que esto es lo más importante, porque esto es lo que dentro de 20 años vamos a mirar y vamos a decir, mira, Cuba.
Y es lo que vas a recordar con muchísimo cariño, ¿verdad? Totalmente. Bueno, yo sé que es muy pronto, pero te estás preparando para, en medio de todo esto, ¿algo más?
Sí, yo, de hecho, desde los 7 años soy actor. Yo empecé en la actuación en Cuba, en TV Yumurí, en Matanzas. Trabajé en un programa infantil. Por varios años como que me llamaban, me iba, ya lo crecí. Saliendo del preuniversitario me voy de Cuba. Cuando llego aquí a Miami me metí a estudiar actuación en una academia, ahora sí. Estudié actuación en Miami por varios años. Me hago dentista. Decido un día, ok, voy a tomarme un break porque quiero tener una carrera universitaria. Me voy a estudiar en Tijuana, México. Yo me fui a vivir a San Diego, California, como que soy ciudadano americano, y cruzaba todos los días en carro, como hace mucha gente, y iba a la escuela y regresaba. Entonces estudié en una universidad que es avalada en los Estados Unidos. Mi título es válido en Estados Unidos, pero tengo que hacer un examen el día que quiera practicar acá. Es el famoso examen del board. Entonces, nada, un día, por cosas de la vida, llegó un amigo a un casting, me terminan seleccionando a mí en vez de a mi amigo. Yo era el chofer. Y eso fue un efecto dominó. Terminé hecho bastante cine en México, he hecho unas 5 películas. Luego uno de esos productores me lleva a Estados Unidos, bueno, a Los Ángeles, hicimos una serie que está por salir. Y nada, yo amo la actuación, digamos que es lo que haría de gratis, sin que me paguen, porque es lo que me gusta esto, estar en un set de grabación, las luces, porque desde niño lo experimenté y me gustó. Pero a la misma vez quiero continuar con el trabajo social. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra oficina dental, donde ciertos días al mes se da atención a pacientes con cáncer gratis. Pacientes obviamente de bajos recursos, que sabemos que califican y se les da atención para cáncer gratis. Mi papá es cirujano maxilofacial y cirujano oncólogo de cáncer de cabeza y cuello. Entonces ahí hicimos como la mancuerna. Yo como dentista en la parte dental, él como cirujano. Entonces también quiero continuar. Sí me gusta la actuación y es lo que quiero hacer hasta el día que me muera. Me gustaría, no sé, yo estoy dispuesto a trabajar en el mercado que sea, con la televisora que sea, novelas, lo que sea. Pero a la vez no quiero dejar de lado todo el trabajo que hemos hecho, todo lo que hemos avanzado en ayudar a personas con estas patologías que están pegando muy fuerte hoy en día.
Y yo sé que te lo agradecen muchísimo, Juan Carlos, y se te agradece muchísimo a Juan Carlos Ariosa, que esté representando a Cuba, que haya ganado este concurso de belleza masculina, porque hay que decirlo así, Mr. Global 2022. Este chico, aquí lo tienen, señores, con mucho futuro por delante. Así que gracias por haber estado acá en los estudios de Radio Televisión Martí. Muchísimas gracias y muchísimos éxitos en tu carrera.
Un placer, encantado, y nada, ¿qué les digo? Un gusto.
Siempre tempranito, tempranito y de mañana.
Siempre tempranito,
con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Isilda, si Jaimito, Teudy y yo vamos a un concurso de belleza masculina, ¿por cuál de los tres votas?
No me pongas en esa disyuntiva, porque son ustedes guapos y tan hermosos que no sé por cuál cuál voy a elegir, ¿entiendes? No quiero problemas.
Yo dije votar, no elegir, no votar a los tres.
Con B alta. Dice el Lobito que ese concurso está muy bueno para ti. Lobito, que después se lo cree.
Voy a averiguar dónde es para ir y arrasar.
Después se cree que está así, bonito y musculoso.
Voy a empezar por ir de jurado. Ya después voy a ver qué otras posibilidades tengo.
Vamos, presenta lo que viene ahora.
Son las 8:54 de la mañana. Tiempo de noticias deportivas con Chambi. Buenos días, Chambi.
Buenos días, Alfredo. Buenos días, Exilda. Buenos días, Jaime. Teudi, no, increíble. Teudi, me afecto para usted, Teudi. Y estoy, Exilda, lo siento, pero yo también quiero entrar en el concurso.
Bueno, así nada, que, señores, si se sienten hermosos, pues vayan al concurso.
Okay. Óigame, mucho, pero mucho ocurriendo en el mundo de los deportes, pero lo que está en boca de todos es el clásico de béisbol, que cada vez se pone, pero más caliente. Quiero hablar de Cuba porque vamos a hablar de Cuba en la segunda hora. Vamos a hablar de lo que está pasando aquí en Miami, lo que pasó ayer, que en Miami, historias bellísimas, historias interesantes, y nuestra ciudad es la que está haciendo la sede de eso. Ayer vimos antes que todo, déjame decir que ayer pues el equipo de República Dominicana ganó su primer partido frente al equipo de Nicaragua, y por la noche Puerto Rico concluyó antes de enfrentarse al equipo dominicano su schedule y le ganó al equipo de Israel, donde hicieron historia porque pillaron un juego no lo consideran el juego perfecto, porque para hacer un juego perfecto hay que retirar 27 jugadores y el equipo de Puerto Rico solamente retiró 24. ¿Por qué? Porque en el octavo inning hay una regla que dice que si están ganando por más de 10 carreras se acaba en el séptimo inning, y Puerto Rico estaba ganando por 9 y el cubano americano Quique Hernández dio un sencillo para Puerto Rico, hicieron la décima carrera y ahí se acabó el juego. Los pitchers de Puerto Rico estuvieron súper contentos porque no permitieron que nadie se envasara, pero al mismo tiempo estuvieron a 3 outs de haber tenido un juego perfecto. Así que no sé si fue bueno que diera un sencillo o no, pero así todo, Puerto Rico ya esperando por Dominicana mañana, y si ganan, pues pasan. Si pierden, pasaría. Bueno, Dominicana tiene que ganar hoy contra Israel, que debe de ganar.
Sí, claro. Pero,
claro. Pero hemos visto cada cosa súper interesante. Vimos ayer a Gran Bretaña ganarle a Colombia, y hemos visto a Checoslovaquia ganar, y hemos visto a Australia que están en la segunda vuelta con Cuba. O sea que hay la pelota, señores, este clásico ha dado una cantidad de vueltas. Estados Unidos ayer finalmente aparecieron los bates y le ganaron 12-1 al equipo de Canadá, y eso pone a Estados Unidos en las puertas. Si ganan el próximo partido, pues ya pasarían a la segunda ronda y tienen que venir aquí. Al mismo tiempo, como dije, Gran Bretaña le ganó al equipo de Colombia. Colombia estuvo ganando el juego entero, pero al final del partido Gran Bretaña. Una historia para Hollywood pasó ayer, y señores, me estuve tan cerquita de ella, y es que me encontré con el Duque Hernández en el partido, y viene a pichar un muchacho del equipo de Nicaragua. Le digo, Duque, ahí va a pichar, no sé si está emparentado contigo, pero es tu tocayo. Un muchacho se llama Duque Hebert. Y el muchacho ponchó a 3 tremendos bateadores de República Dominicana. Ponchó a Soto, ponchó a Julio Rodríguez, le dio un doble Machado, que hubiera sido un out, pero volvemos a lo mismo, hubiera sido un out, pero el left field ni le llegó, y terminó ponchando a Rafael Devers. Bueno, en la segunda parte hablaremos sobre Cuba.
Esperamos entonces.
Ok, cómo no.
Gracias, Chambi.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
9:00 de la mañana. Si acaba de sintonizar ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se acaban de perder una hora de programa, pero nos queda otra más. Este tempranito de mañana tiene la producción a Jaime Aymeral, en los controles a Teudy Giró, en la sala de redacción está Ariadne González, Jorge Jauregui, Elena Rodríguez, Tomás Cardoso e Ivette Pacheco. Frente a los micrófonos, Exil Arjona, el Frodo Comino, y usted, el oyente, que es la pieza clave. Y como escribió el lobito...
El lobito solo aparece cuando hay temperaturas muy, muy, muy frías. Así que...
Está emparentado con osos polares.
Parece.
El lobito, escucha esto, el lobito, te busqué frases de peleadores, de boxeadores. Esto lo dijo Ali. Soy tan rápido que anoche apagué la luz de la habitación de mi hotel y estaba en la cama antes de que la habitación estuviera a oscuras. Dice, flotar como una mariposa, picar como una abeja. Tus manos no le pueden pegar a lo que tus ojos no ven. Eso también lo dijo Ali. Y más de boxeo. El ritmo lo es todo en el boxeo. Cada movimiento que haces comienza con el corazón. Esto lo dijo Sugar Ray Robinson. Dice Tyson, soy un soñador. Tengo que soñar y alcanzar las estrellas. Y si pierdo una estrella, agarro un puñado de nubes. Eso lo dijo Tyson. Y James Corbett dijo, para ser un campeón, lucha un round más. Eso lo dijo James Corbett. Y Sugar Ray Robinson dijo, esto lo dijo Floyd Mayweather Jr., Money Mayweather, dijo, puede tener corazón, puede golpear más duro y puede ser más fuerte, pero no hay luchador más inteligente que yo. Y Durán dijo, no más.
Eso te lo sopló Teddy.
No. Cuando estaba peleando con Sugar Ray Leonard, no podía.
Eso te lo sopló Teddy.
Durán le ganó a Leonard, pero después Leonard lo que le puso fue un carnaval de golpes y de esquivas que Durán dijo, no más.
Pero te lo dijo Teddy.
Sí, me lo dijo Teddy.
Ya, reconócelo.
Me lo dijo Teddy.
Que sabe tanto, más que tú.
Huilaga, que échate para
Teudi, mi corazón.
9:03 de la mañana. Nos vamos a un boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. 11 personas ingresaron a las cárceles cubanas en febrero por motivos políticos, lo que eleva la cifra total a 1.063 o 66 presos políticos, según el informe mensual elaborado por Prisoners Defenders. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Un total de 1.066 prisioneros políticos y de conciencia sufren actualmente condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad en Cuba. En los últimos 12 meses, la organización internacional Prisoners Defenders ha añadido en su lista 282 nuevos prisioneros políticos. Su presidente, Javier Larrondo, ha exigido una liberación inmediata.
Tras el anuncio de las exigencias papales de libertad para todos ellos al régimen, que fuera comunicado al pueblo de Cuba por Beniamino Stella recientemente, y la demostración irrefutable de que todos los procesos contra los manifestantes, sin excepción, han sido arbitrarios y violatorios de todo derecho, el régimen debería liberar a todos los presos políticos en las próximas semanas.
Los 11 nuevos prisioneros son fundamentalmente activistas que colaboran con las familias de otros presos políticos para hacer visible su situación. En febrero salieron de la lista 22 presos, la inmensa mayoría tras el cumplimiento íntegro de la sanción. Siguen detenidos 30 niños y 4 niñas, en total 34 menores, que aún cumplen sentencia o están siendo procesados penalmente. También al menos 116 mujeres, incluyendo a 2 transexuales. Estas últimas siguen encarceladas entre hombres, sufriendo situaciones que Prisoners Defenders califica de indescriptibles para su condición sexual. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El preso político José Daniel Ferrer García reafirma el compromiso con su lucha, a pesar de que el régimen intenta silenciarle bloqueando su tarjeta telefónica, asegura su familia. Su esposa, la doctora Nelva Ortega, quien lo pudo ver en reciente visita familiar, dijo en un audio enviado a Radio Martí que el líder opositor no recibe la debida atención médica en la prisión de Marverde en Santiago de Cuba.
El pasado martes 7 de marzo del 2023, la dictadura castrocomunista Canel nos dio derecho en más de un año a la oncena visita familiar con mi esposo, el líder de la OMPACU, 3 veces preso político de conciencia, José Daniel Ferrer García. Allí estuve acompañada de nuestro hijo Daniel José y de mi hijastra Fátima Victoria, quienes pudimos constatar que se mantiene con dolores de cabeza, dolor molar denunciado muchas veces y el cual no se le ha brindado asistencia estomatológica. Dolor estomacal, mucha acidez, calambres en las manos, así como micosis entre las piernas. Gracias a medicamentos que le hicimos llegar, ha mejorado las lesiones dermatológicas. Nos dijo que en la última llamada se dio cuenta de que la quinta tarjeta propia que le he llevado fue inactivada con 450 pesos y que gracias a una que le dije al oído el día de la octava visita conyugal, que le dije los dígitos, pudo llamarme. Todo esto con el objetivo de callarle, de silenciarle. Y sigue diciendo que no a la farsa electoral, que se mantendrá su postura firme por una cuestión de principios y de honor, y que prefiere quedarse de por vida en prisión antes de manchar su honor. Agradeciendo a todos los amigos, hermanos de lucha, organizaciones y medios de prensa que se preocupan, apoyan y le ayudan, así como a nuestra familia, siempre recordando que nunca abandonen a los demás presos políticos y sus familiares, pues también necesitan de su apoyo.
El opositor José Daniel Ferrer fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando salía de su hogar en Santiago de Cuba con la intención de sumarse al levantamiento popular de ese día. Tras el arresto, le fue revocada una sanción impuesta en 2020 de 4 años y 14 días que cumplía sin internamiento. La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió el lunes a 37 balseros cubanos. El séptimo distrito de la Guardia Costera publicó la información en su cuenta en Twitter y afirmó que esa institución y agencias asociadas están impidiendo que las personas ingresen ilegalmente en Estados Unidos. El mensaje incluye un llamado a no lanzarse al mar que el Servicio de Guardacostas estadounidense reitera frecuentemente. La Guardia Costera agregó que desde el 1 de octubre pasado, sus tripulaciones han interceptado a 5.862 cubanos. Y la onda expansiva de la quiebra del banco Silicon Valley se evidencia en los mercados bursátiles de todo el mundo, mientras las autoridades llaman a la calma. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
La Corporación Federal de Seguro de Depósitos, la agencia del gobierno estadounidense encargada de garantizar la recuperación del dinero a los depositantes en caso de quiebra bancaria, nombró al empresario Tim Mayopoulos como nuevo consejero delegado del banco Silicon Valley, una filial del extinto grupo financiero SVB. Mayopoulos interviene luego de que los reguladores cerraran al prestamista centrado en startups, es decir, empresas jóvenes, y cuando transfirieron todos los depósitos, tanto de quienes estaban asegurados como de los que no lo estaban, a un banco puente creado para mantener transitoriamente la actividad de la entidad bancaria. Luego de la quiebra del banco Silicon Valley y del banco Signature, ambos en menos de 3 días y por motivos distintos, los fantasmas de la crisis financiera de 2008 acechan al mundo y las bolsas latinoamericanas, europeas y asiáticas se contagian ante el temor de un nuevo cataclismo financiero global. Parece que, pese a los mensajes de calma de distintas autoridades, el desplome de las acciones bancarias alrededor del planeta ha sido inevitable. El propio presidente Joe Biden quiso enviar un mensaje de tranquilidad.
Gracias a la rápida gestión de mi administración en los últimos días, los estadounidenses pueden confiar en que el sistema bancario está a salvo. Sus depósitos estarán allí cuando lo necesiten. Las pequeñas empresas de todo el país con cuentas de depósito en estos bancos pueden respirar tranquilas sabiendo que podrán pagar sus empleados.
El mandatario estadounidense no fue el único que buscó reforzar la confianza en su sistema bancario. Desde la Unión Europea, los ministros de finanzas enviaban casi al unísono un mensaje de calma y prudencia, asegurando que no perciben un riesgo de contagio. Según señalan expertos financieros, esta es una situación en desarrollo y habrá que esperar para observar cómo avanza este temporal financiero. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En Brasil, un alud provocado por las fuertes lluvias ha dejado 8 muertos, entre ellos 4 niños. Así lo informaron las autoridades. Los detalles con la agencia AFP.
8 personas murieron, incluidos 4 niños, en un deslizamiento de tierra provocado por las fuertes lluvias en Manaus, al norte de Brasil. Los bomberos informaron que evacuaron a más de 70 personas con vida y que continuaron a lo largo del día con la búsqueda de desaparecidos. La alcaldía de Manaus detalló que al menos 11 casas quedaron enterradas por la avalancha de lodo en el barrio popular Jorge Teixeira, erigido en la ladera de una colina en el oeste de la mayor ciudad de la Amazonía brasileña. Según las autoridades, hay más de 1,000 zonas con construcciones en laderas de colinas y montes en la ciudad, incluyendo 62 consideradas de alto riesgo. Se estima que en Brasil 9,5 millones de personas viven en áreas de riesgo amenazadas por deslizamientos o inundaciones. El país sudamericano sufre temporales devastadores cada vez más frecuentes, un fenómeno que los especialistas atribuyen al calentamiento global y a un urbanismo descontrolado.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Son las 9 y 11 minutos de la mañana. Le damos la bienvenida a nuestro colega de Radio Martín, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de Cuba al día.
Bueno, buenos días, Alfredo. Buenos días, Sheila. ¿Cómo están ustedes?
Buenos días. Muy bien. ¿Y tú?
Bien. Bien, trabajando como todos los días.
Así mismo es.
Bueno, vamos a estar dándole seguimiento a la situación esta de la deficiencia que hay, para ponerlo en algún contexto, con las tarjetas magnetofónicas que tienen que comprar los familiares de los presos para que los reos llamen a su familia. Tenemos varias denuncias en la voz de los propios presos políticos. Básicamente llevan semanas incomunicados desde los diferentes penales. Tienen tarjetas que tienen saldo, pero no comunican. No se sabe si esto es un problema netamente tecnológico, de una deficiencia de la tarjeta, o pudiera estar la mano de la policía política detrás para molestar a los presos. Vamos a estar trabajando.
Tomás, estas tarjetas las recargan los familiares.
Los recargan los familiares y se la llevan a los presos. Sí. Y es la tarjeta que ellos usan para llamarlos cuando le permiten. Pero Ahí tenemos como tres o cuatro audios, cortesía de Jordan Marrero, allá que atiende a los presos en Camagüey. Se han pasado el fin de semana ellos protestando. Porque claro, siempre hay alguien que logra tener una tarjeta que sí, sí funcione, entonces ahí se entran todos como hormiguitas y le hicieron la denuncia desde el mismo teléfono a Jordan, que no saben nada de sus esposas, de sus familiares, sus hijos, un caos lo que hay. También tenemos una importante denuncia de un preso político, Nelson Laborí, cumple 4 años de prisión en la prisión El Guayao, en la Isla de la Juventud. Lamentable el testimonio de este hombre en su voz de lo que están pasando ahí en este penal. Un plátano y un huevo es lo que le han estado dando diariamente durante un mes en cuanto a la alimentación allí. Y vamos a estar haciendo un recorrido hoy sobre el tema de la leche. La leche que venía para personas encamadas y dietas ha sido suspendida. Le van a dar un suplemento ahora que hasta ahora se desconoce. Y en cuanto a los niños menores de 0 a 7 años de edad, es inestable el servicio. Por ejemplo, en Baracoa, desde el primero del presente mes no han repartido la leche para menores, llevando a los padres a tener que comprarla en bolsa negra, una libra, aproximadamente 800 pesos en moneda nacional. Es decir que...
Pero Tomás, no sale una noticia alentadora y agradable de Cuba.
Bueno, en el castrismo no puede haber nada alentador. Nada alentador. Lamentablemente. Que tengan buen día.
Gracias. Son las 9:14 de la mañana. Nos vamos ahora a efemérides históricas, porque aunque Exilda me estaba haciendo el cuento de que la seña de que no las dijera porque iba a seguir hablando de este muchacho que entrevistó el que es un poquito más lindo que todos nosotros tres juntos.
Por favor, qué envidia, qué envidia. Bueno.
¿Qué tú pensabas? ¿Que no? Pues sí.
Hoy es martes, mi vida, de ni te cases ni te embarques. No me mandes a pensar.
14 de marzo, un día como hoy, pero del año 44 a 40, no 1800, no 1900, 44, nada más que dos números. En aquella época las computadoras nada más que tenían 2 dígitos para el año porque no hacía falta más, porque era 44 antes de Cristo. Casca y Casio deciden la noche antes del asesinato a Julio César que Marco Antonio debería vivir. Sabemos que Julio César lo frieron en aceite mañana, no hoy. Le dijeron, cuídate de las idus de marzo. Julio César, que era un tipo que había ganado un montón de batallas, dijo, nah, ¿a mí? Sí, mañana lo cosieron a puñaladas, pero eso fue mañana. Un día como hoy, del año 1905, se crea el Chelsea Football Club. Así que para los fanáticos del fútbol, el Chelsea está de cumpleaños hoy, 1905. En 1941, un día como hoy en Venezuela, se inicia la historia de la cervecería Polar en la pequeña planta Antímano, al oeste de Caracas. La Polar, la cerveza Polar. 1941, todavía la fabrica. Un día como hoy, del año 1953, un señor de nombre Nikita Khrushchev es elegido secretario del Partido Comunista de la URSS. Muy importante. Un día como hoy, del año 1964, un jurado en Dallas, pues, declara a Jack Ruby culpable del asesinato de Lee Harvey Oswald, que a su vez se estima que fue el autor de la muerte del presidente John F. Kennedy. Jack Ruby era un empresario, una figura para muchos, para secundaria del AMPA estadounidense, y mató a Ruby. Ruby mató a Oswald y después Ruby muere. Se quedó toda esa historia bastante inconclusa con la muerte de estas dos personas vinculadas al fallecimiento del presidente Kennedy. Nos vamos para los cumpleaños. Un día como hoy, del año 1271, nace Esteban I, el duque bárbaro. No, bávaro, no era bárbaro. Me metí una S de este tema. En 1804 nace Johann Strauss, compositor austríaco, y Teudi, amante profundo, conocedor de esta música que lo embeleza, ha sacado este tema. Adelante, Teudi. Él se pela con esa música. La marcha radiofónica. ¿Ya acabaste, mijo?
Qué inculto.
Bien, ya. Está bueno ya, que tengo que seguir con más cosas. Un día como hoy, de 1870, nace Pedro Elías Gutiérrez, músico venezolano, autor de El Alma Llanera.
Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma,
la
de
voz
las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol.
El autor de Caballo Viejo, una maravilla. Nosotros tenemos una enciclopedia.
Un tesorito.
En cuatro patas, dos de Teudi y dos de Jaime. ¿Quién no ha cantado El Alma Llanera? Muchísima gente. Por supuesto, el Puma, como es venezolano, canta eso maravillosamente bien. Seguimos con cumpleaños, gente famosa que nació un día como hoy, Les Brown, compositor y saxofonista estadounidense. Plancha al compás de esa música, le queda todo muy bonito, sin doblezas.
Y con ritmo.
Ya. Seguimos con más cumpleaños. Un día de hoy nació para muchos el señor científico, el sabelotodo, el hombre más inteligente para muchos, el físico alemán de origen judío, Albert Einstein. Nació un día como hoy, 14 de marzo. Para muchos, y entre los que yo incluyo, que no sé nada de lo que es, pero el científico más importante y más popular del siglo XX, Albert Einstein. Y señor, nació un día como hoy, gente muy importante. Nos vamos a España. Para muchos cubanos, este señor hizo las delicias de muchos, tanto dentro de España como en el mundo iberoamericano. Nació un día como hoy. Desgraciadamente falleció el mismo día de su cumpleaños, 14 de marzo de 1928. Nació 14 de marzo de 1980. Murió Félix Rodríguez de la Fuente, el hombre de El Hombre y la Tierra. Recordamos muchísimo. ¿Tú te acuerdas de decir la del Hombre y la Tierra? ¿Ah?
Parece mentira como nos quedábamos ahí calmaditos, embelesados viendo todo eso, señores.
Es que Félix Rodríguez de la Fuente puso delante de los ojos de los españoles la atención enorme que había que tener sobre especies españolas que estaban en peligro de extinción, y aprendimos muchísimo, pero muchísimo con Félix Rodríguez de la Fuente. Hay una frase que dicen que él pronunció el 14 de marzo de 1980, antes de abordar la avioneta, esa fatídica avioneta que cae y le provoca la muerte en un lugar de Alaska. Era tan bonito el paraje donde él se encontraba que él dijo algo así como: este es un hermoso lugar para morir aquí. palabras que se hicieron realidad horas después que pues la avioneta se desploma y muere el propio día de su cumpleaños. Bueno, nació también un día como hoy de 1933, Michael Caine. Ya está viejo Michael Caine, 90 años está cumpliendo este señor actor británico famosísimo por haber hecho un sinfín de palabras, Michael Caine. También está de cumpleaños el compositor y productor musical estadounidense, para muchos el mejor también, Quincy Jones. Por supuesto que Michael Jackson tuvo la conducción de Quincy Jones para su álbum Thriller, el álbum más vendido de todos los tiempos, y recordamos entre otras espectaculares producciones de Quincy Jones, Somos el Mundo, por allá por los años 84, si mal no recuerdo. Esa estela de músicos estuvo dirigida por el señor Quincy Jones, así que muchas felicidades. Nació en el 33 también. Son las 9 y 24 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El año pasado, desde el comienzo de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022, se puso de relieve la violación flagrante y sistemática de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario perpetrada por la Federación Rusa en su brutal guerra contra Ucrania. No se equivoquen, las atrocidades de un solo lado, dijo el ex embajador de Estados Unidos ante el Consejo de los Derechos Humanos en Ginebra, Keith Harper, moderador de un evento paralelo de alto nivel de la ONU sobre violaciones graves de los derechos humanos debido a la agresión de Rusia contra Ucrania. Estados Unidos cree que las fuerzas rusas han cometido crímenes de lesa humanidad en Ucrania, dijo la representante permanente de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield. La evidencia es abrumadora. La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania y la Misión de Vigilancia de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania han documentado una amplia gama de atrocidades y otros abusos cometidos por las fuerzas rusas, dijo. La embajadora denunció que hubo ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias, tortura, violación y otras formas de violencia de género y violencia sexual. Y sabemos que las mujeres, los niños, las personas mayores, las personas con discapacidad y otros grupos marginados son los más vulnerables a estos ataques. Informes fidedignos indican que los funcionarios rusos orquestaron la transferencia, reubicación, reeducación, adopción o acogida de miles de niños. Algunos de estos menores quedaron huérfanos durante esta guerra y algunos ya vivían en instituciones para problemas de salud graves, dijo Thomas Greenfield. En muchos casos, los padres enviaron a sus hijos a lo que pensaron que eran campamentos de verano, por la seguridad de sus hijos, pero luego se les negó el contacto y la reunificación con sus hijos. En otros casos, los padres se negaron a enviar a sus hijos a los campamentos de Rusia, y las autoridades de ocupación de Rusia los inscribieron de todos modos, dijo. Y seamos claros, esta no es una operación secundaria. Tenemos pruebas de que el presidente Vladimir Putin y el Kremlin están activamente involucrados en este esfuerzo por negar y suprimir la identidad, la historia y la cultura de Ucrania. Y recuerdan mis palabras, aseveró la embajadora Thomas Greenfield. Habrá rendición de cuentas por las atrocidades de Rusia. Pero en este momento, lo que el pueblo ucraniano necesita más desesperadamente es paz. Como dijo el presidente Biden durante su visita a Kiev esta semana, el presidente Putin eligió esta guerra. Cada día que la guerra continúa es su elección. Nuestro mensaje al presidente Putin es este: ponga fin a esta guerra. Ponga fin a su campaña de brutalidad. Ponga fin al sufrimiento que sus fuerzas han infligido a Ucrania y al mundo. Pero hasta que llegue ese día, todos debemos apoyar a Ucrania, agregó Linda Thomas Granfield. Al concluir su mensaje, afirmó que todos debemos defender la rendición de cuentas ante las inconcebibles violaciones de los derechos humanos.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Y con ustedes, la sofocación hecha persona.
9:28 de la mañana. Seguimos en tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostica una mañana parcial. No puedo con él. Una mañana parcialmente nublada en zonas de la costa norte occidental con aislados chubascos ocasionales. Habrá poca nubosidad en el resto del territorio cubano. En el occidente de la isla se prevé una tarde nublada con numerosos chubascos, lluvias y aisladas tormentas. Se pronostican además lluvias en la región central. El oriente estará parcialmente nublado en la tarde con aisladas lluvias. Las temperaturas máximas en la región occidental alcanzarán los 31 grados Celsius y serán inferiores en la costa norte. En el resto de Cuba las temperaturas serán superiores. En la noche alcanzarán los 24 grados Celsius. Los vientos serán variables y débiles. En la tarde alcanzarán los 25 kilómetros por hora en el norte de la región occidental. Se pronostica poco oleaje en el litoral norte oriental. En el resto de la costa, la mar estará tranquila, excepto en el litoral norte occidental, que aumentará a poco oleaje durante la tarde.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Tempranito.
¿Qué?
Y de mañana
camina
para informar y alegrar a la familia cubana.
Nueve y 9:30 de la mañana. Gracias a todos los que han sintonizado y sintonizan tempranito y de mañana en esta emisora Radio Martí, que la hacen su preferida de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. Estamos aquí para ustedes, los que escriben y los que no escriben, los que están dentro y los que están fuera, no importa, para todos, que llegue nuestro abrazo desde aquí, desde el municipio cabecera de Miami.
Asimismo es, un saludo para Liudmila, para Yaciel, para Yaimel, para el Lobito, que ha mandado una foto muy, muy, muy bonita. Se la voy a enseñar a Jaco más adelante. Para Mandy Quincalla, que es de los primeros en escribir. Leonardo I, el Club de Manzanillo. Bueno, y tanta. Miguel y Geralín Segismundo, que no sé dónde está. Yo pero sí me imagino que está por ahí. Un saludo para todos ustedes. Todavía pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Tú eres chismoso, tú lo sabes todo. Todo.
Porque
todo.
Yo soy los malos pasos que anda el Segi.
El Segi está enamorado. Y el amor todo lo puede. Fíjate si todo lo puede, que lo ha desaparecido.
Ya no lo dejan ni contar los aguacates.
Ya no lo dejan ni contar los aguacates. ¿Qué está pasando, Segi?
Son las 9:32 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín informativo con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Varios presos políticos están imposibilitados de llamar a sus familiares debido a deficiencias en el sistema de tarjetas que usan en las prisiones o por la rotura de los dispositivos destinados a ese fin. Así lo aseguraron sus familiares en este reportaje a Yolanda Huerga.
Las autoridades de establecimientos carcelarios cubanos no garantizan el derecho de los presos a realizar llamadas telefónicas a familiares y amigos, como lo establece el reglamento del sistema penitenciario del país. Según estas regulaciones, la autoridad penitenciaria asegura el ejercicio de los derechos de los internos, entre los cuales está el acceso al teléfono. Han pasado más de 12 días desde que la prisionera política condenada a 14 años a raíz del levantamiento popular del 11 de julio, Brenda Díaz, recluida en la cárcel Cuba-Panamá para enfermos de VIH en la provincia Mayabeque, tuviera contacto con su madre, Ana María García.
Son un mes exactamente que supuestamente los teléfonos estén rotos.
Igual situación se presenta en el penal Ahuica de Matanzas. Los reos llevan más de 14 días sin llamar a sus familiares porque Tetsa no ha puesto a funcionar los teléfonos.
La plataforma de las tarjetas propias está como bloqueada, que no están trabajando.
Explicó Miletsis García, la madre adoptiva del manifestante del 11 de julio, Yasmani Porras Pérez, condenado a 17 años de privación de libertad.
Para que los presos puedan llamar, tienen que llamar por esas tarjetas.
También en el combinado del Este, los penados están confrontando dificultad para hablar con su familia.
Nada más llaman un minuto así para decir dos o tres cosas porque no tienen tarjeta para llamar. Las tarjetas no sirven.
Lamentó Yesenia Bravo Cruzata, hermana de los hermanos Omar y Oscar Bárbaro, sentenciados a 10 y 13 años respectivamente por asistir a las protestas antigubernamentales del verano de 2021. El modelo de llamadas por tarjeta, usado en la mayoría de los centros de internamiento cubanos desde hace 20 años, requiere que el familiar del preso le compre una tarjeta recargable con determinada cantidad de dinero. Las cárceles cubanas no proporcionan la misma frecuencia de llamadas a los reclusos. Mientras algunos pueden comunicarse con el exterior a diario, otros solo pueden hacerlo semanalmente y en muchos casos por dos o tres minutos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Precisamente tres prisioneros que están recluidos en los penales de Kilo 7, 8 y 9 en la ciudad de Camagüey denunciaron la limitación existente con las llamadas telefónicas por mal funcionamiento de las tarjetas. Se trata de los presos políticos Reinier Calderín Socarrás, Lester Ayala y un tercero de apellido Lazo.
La tarjeta ninguna está funcionando, tú lo sabes, con todo. Hay destacamentos que ninguno se están comunicando, ¿viste? Ya todo el mundo se quejó, ¿viste? Tú sabes cómo son ellos, ¿viste? Yo tengo una tarjeta mano que tiene 9,000 y pico pesos. Y no funciona, y yo tengo como 10 tarjetas más que todas tienen 100 y pico pesos. Y ninguna funciona, ¿tú me entiendes? Hay que tener destacamento y los presos ninguno están pidiendo llamar, para que tú lo sepas, ¿viste?
Oye, buenas tardes. Oye, mira, le habla Lester Ayala, del 11 de julio. Ahora los teléfonos están todos bloqueados. Hay una sola tarjeta que coge.
Oye, aquí soy yo, aquí nosotros estamos comunicados completo. Hay una tarjeta, yo lo vi que él te estaba explicando porque estaba aquí con él, porque dicen que la tarjeta, una o dos tarjetas son las que cogen aquí. Bueno, date cuenta que yo no he podido llamar a la medicina ni a nadie para allá. No me he podido comunicar con nadie.
La comunicación fue realizada durante el fin de semana con el activista Jordan Marrero Huerta, que atiende a los presos políticos en el territorio agramontino. Y la petrolera estatal venezolana PDVSA gestiona un cargamento de combustible para Cuba a través de un supertanquero que está incluido en la lista de sanciones de Estados Unidos. La agencia Reuters apoya la información en documentos marítimos internos de PDVSA que indican que el supertanquero de bandera panameña Nolan está cargado esta semana con 400.000 barriles de fuel oil para generación eléctrica en la terminal de José en Venezuela. Adicionalmente, tiene previsto cargar 1,13 millones de barriles de petróleo pesado venezolano, llevando el volumen total de la carga a 1,53 millones de barriles, según los documentos citados por Reuters. El Nolan se dirige a Matanzas, según muestra uno de los documentos, donde empresas estatales cubanas han estado descargando las importaciones y transfiriendo los cargamentos a embarcaciones más pequeñas a través de operaciones de barco a barco. Nolan, propiedad de Thomas Rose Global Ventures, con sede en Nigeria, fue agregado en noviembre a la lista negra de entidades sancionadas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos bajo acusaciones de formar parte de una red internacional de contrabando que facilitó el comercio de petróleo para la milicia libanesa Hezbollah y las fuerzas Quds de Irán. En Estados Unidos, la Casa Blanca informó que Ucrania no ha confirmado una llamada entre el líder chino Xi Jinping y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo en una conferencia de prensa que Ucrania no ha confirmado una llamada entre el líder chino Xi Jinping y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Este lunes, el diario The Wall Street Journal dijo que Xi planeaba hablar con Zelensky probablemente después de la visita de Xi a Moscú la próxima semana para reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin.
That would be a good thing.
Dice Sullivan que eso sería algo bueno porque potencialmente traería más equilibrio y perspectiva a la forma en que la República Popular China está abordando esto y que esperan que continúe disuadiéndolos de optar por brindar asistencia letal a Rusia, que obviamente es algo sobre lo que han advertido. Sullivan dijo que Washington ha estado alentando pública y privadamente a Xi a hablar con Zelensky para que escuche más allá de la perspectiva rusa sobre la guerra en curso. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Nos vamos hasta Perú. Varias regiones han sido afectadas por la temporada de lluvias que empeoró debido al paso del ciclón Yaku. Desde Lima, el informe lo tiene Silvia González.
El gobierno peruano declaró estado de emergencia por 60 días en 18 distritos de Lima Metropolitana y 4 del Callao, así como las regiones que están en peligro por las intensas lluvias a consecuencia indirecta del ciclón Yaku que pasó por la capital. La Voz de América conversó con la ingeniera Kelita Quispe, representante del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, SENAMI, y nos dijo.
Ha ido generando lluvias importantes en la zona norte de nuestro país. Estamos hablando específicamente de los departamentos pues, de Piura, Lambayeque y La Libertad. Se están registrando también ya lluvias en la zona central, pero no es una influencia directa.
Cabe precisar que el Perú pasa siempre por un periodo lluvioso que se extiende hasta el mes de abril, pero al pasar el ciclón Yaku, las lluvias se intensificaron más y también se elevó la sensación de calor. Bayo Rojas, residente en la provincia de Trujillo, ubicada en el departamento de La Libertad, una zona que ha sufrido grandes inundaciones, relató a La Voz de América.
Lluvias y desborde de la quebrada San Ildefonso, el río. Las escaleras han caído a chorros y ha habido lugares bajos de recursos en los distritos alejados. Ha habido casas que se han caído incluso, ¿no?
El último reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, señala que desde septiembre hasta estos días de marzo se han reportado más de 60 fallecidos, 12.200 damnificados y más de 49.000 personas afectadas por las intensas lluvias en casi todas las regiones del país. Hasta el cierre de este reporte, se informó que el ciclón Yaku se encuentra alejándose de las costas peruanas con dirección al oeste, hacia el Océano Pacífico. Silvia González, Voz de América, Perú.
Hasta aquí este último boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Silvia y Jacobino.
La ceremonia de los Oscars se celebró el pasado domingo 12 de marzo con alegrías, sorpresas y llantos. Fue conducida por el famoso presentador Jimmy Kimmel. La película Todo a la Vez, en todas partes, se convirtió en la gran vencedora de la ceremonia de esta 95 edición de los premios Oscar, al obtener 7 de los 11 galardones a los que aspiraba. La película, que mezcla acción, humor y ciencia ficción, narra la historia de Evelyn, una inmigrante china que se ve envuelta en una singular aventura interdimensional que explora distintos universos.
This is a life free from destiny. Not only what we've known.
El premio a mejor actor protagonista fue para Brendan Fraser por su papel en La Ballena. La victoria de Fraser como actor por La Ballena no fue una total sorpresa, pero de todos modos fue una victoria deliciosa.
Ana de Armas deslumbró en la alfombra que este año cambió de color rojo por color champán, pero no se llevó una estatuilla a casa. De Armas estaba nominada por Blonde, donde encarnó a la mítica Marilyn Monroe.
Please come. Don't abandon me.
She's coming.
Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. It's said that those lambs.
She's coming. She's almost here.
La película alemana Sin Novedad en el Frente se llevó el Oscar a la mejor película internacional. Natu Natu de RRR gana premio a la mejor canción original. Los cantantes hicieron su debut en la ceremonia del pasado domingo. El tema también se alzó con el premio a la mejor canción original a inicios de año en los premios Globo de Oro. Y Guillermo del Toro se llevó un Oscar a la mejor película de animación por Pinocho.
I shall be gone for a long, long time. Shall be picking many peaks to climb. Maybe I'll see a camel cry. Dangerous pirates with a black eye. Rain or shine, I'll keep in mind your memory.
La película Avatar, El Camino del Agua, fue la más taquillera del año 2022, recaudó más de 2.000 millones en todo el mundo y se llevó a casa el premio de la Academia a los mejores efectos visuales. Top Gun Maverick ganó el premio de la Academia al Mejor Sonido. Lady Gaga subió al escenario para realizar una emotiva y conmovedora interpretación de su canción Hold My Hand, tema del filme antes mencionado. El Oscar al mejor diseño de vestuario fue para la diseñadora de la película Black Panther Wakanda Forever. Rihanna, visiblemente embarazada, interpretó el tema y recibió una ovación de pie. La ceremonia de los Oscars se celebró el pasado domingo 12 de marzo con alegrías, sorpresas y llantos.
Nueve y 47 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Chambi Campos. Buenos días, Chambi.
Buenos días, Alfredo. Buenos días, Teudi. Buenos días, Exilda. Buenos días, Jaime. Ahora no fallé. Alfredo, tú tienes la parte más mala de ahí, porque Exilda va al cine, Exilda ve el Oscar. No, ¿qué va? Pide igualdad, hermano, pide igualdad.
Bueno, pero okay. Alfredo le encantan los deportes y él va a ver los deportes.
Ah,
aquí todo está repartido, Chambi.
Está, ah, okay.
Y a veces lo llevo a bailar.
¿Ah, sí? Está bien. Bueno, okay. Me retracto de lo que dije anteriormente. Dije que quería hablar de Cuba. Bueno, antes que todo quiero terminar la historia. El muchacho Duke Hebert ponchó a los tres grandes bateadores de Dominicana. Y para sorpresa, este muchacho, cuando terminó el partido, vino un scout de los Tigres de Detroit para ofrecerle un contrato. O sea, esto es una historia que es increíble, una historia de lo que todo atleta quisiera que pasara.
Claro.
Y entonces, pero bueno, así que eso, fantástico. Pero usted sabe que, mi amigo, el Cuba juega mañana. Bueno, mañana es miércoles. Mañana es miércoles por la noche. O sea, de miércoles para jueves, Cuba se enfrenta a Australia. De ganarle, estarían aquí en Miami para enfrentarse junto al ganador de Japón y de Corea, pero Japón e Italia, y se enfrentarían a los que quedaran en los dos primeros lugares de aquí de Miami y los dos primeros lugares de allá de Phoenix, de Arizona. Así que Cuba en cualquier momento está aquí en Miami. Pero yo no sé por qué están diciendo que hay hostilidad, porque hasta el momento todo lo que se ha hecho en Miami ha sido darle la bienvenida a todos los equipos, no solamente al equipo de Cuba, si va a estar aquí, sea a todos los equipos.
Claro, no hay nada de hostilidad, que vengan a jugar.
No hay nada de hostilidad, o sea, yo no se ha hablado, la palabra hostilidad solamente ha venido de allá para acá, en comentarios. Creo, no sé si mencionó ya que Céspedes no está con el equipo.
No lo habías dicho, se fue, sí, es cierto.
Se fue del equipo ya que tenía ciertas cosas ciertos asuntos, pero yo creo que los asuntos tienen que ver, en mi opinión, yo creo que es con el fly que se le cayó en el field y las 10 veces que fue al bate y no batió de incogible. O sea que si él estaba tratando de buscar, usando esto como una vitrina para las grandes ligas, no creo que le fue muy bien. No creo que le fue muy bien porque honestamente lució bastante, bastante mal. Y yo creo que sin embargo, el equipo que vimos que se le había, que había, estaba, ¿cómo se llama? Había lucido mal, pues no se levantó. Y en este momento yo creo que uno de los equipos más calientes que hay en este momento, porque está bateando Cuba, el problema la incógnita han sido los lanzadores. Que los lanzadores, Roenis Elías es el mejor lanzador que ellos tienen y es otro que está tratando de regresar a las grandes ligas. Interesantemente, este equipo de Cuba es un equipo que todos los jugadores son jugadores profesionales. Y cuando digo profesionales, juegan en ligas profesionales, no solamente aquí en las grandes ligas, sino en Japón, México, y para mí ha sido como, o sea, ¿cómo tú le puedes decir al pelotero que está jugando en la liga élite de Cuba, cómo tú lo motivas cuando lo que sale de Cuba son los jugadores profesionales?
Claro.
Eso no entiendo yo. O sea, creo que aunque en este momento estos muchachos han sido reemplazados por Moncada, han sido reemplazados por Robert. Yo sé que están buscando la victoria, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio para el pelotero local, el pelotero nacional?
Claro, es como tú dices, y creo que tienes razón. El que está ahí necesita probarse. Y si lo dejan sentado delante de un televisor, pues no está cumpliendo la función.
De acuerdo, yo creo que no va a estar muy contento. No. O sea, que puede ser, esto puede ser contraproducente para lo que es la pelota nacional de Cuba. Creo yo, no sé. Pero bueno, esta tarde en Alduro y sin guantes estaremos Pepe Lacayo y yo transmitiendo desde el Marlin Stadium en el equipo, el juego de Nicaragua contra Venezuela. Ya hoy Venezuela básicamente concluye, porque si ganan, ya ganan la llave de ellos.
Chambi, para ti, ¿cuáles son? Mencióname un par de equipos favoritos.
Bueno, mira, el equipo favorito es República, los tres favoritos fueron República Dominicana, Estados Unidos y Japón. A mí Estados Unidos no me acaba de convencer por el picheo. El picheo de Estados Unidos es un picheo viejo, un picheo que no es lo mejor que podían haber llevado. Dominicana ya demostró de que cuando hay picheo no hay bateo, y Venezuela le ganó. Yo creo que el equipo que siempre para mí el favorito fue Japón, porque Japón está practicando desde siempre. O sea, hace dos equipos y está muy balanceado. Tiene probablemente, si no el mejor pelotero de la Grande Liga, uno de los mejores peloteros de la Grande Liga. Ok, nos fuimos.
Bueno, hay que esperar, ¿no?
Hay que esperar. No. Eso fue todo aquí para Tempranito. Pepe Campos, el Chambi.
Gracias, Chambi. Señores, estamos llegando al final del programa, así que qué bueno que estuvieron con nosotros.
Así mismo, bueno, nos vamos a ir siguiendo con Willy Chirino, de aniversario 50. Háblame de Happy Bonico.
En una fiesta una tarde hablaban varios cubanos de paraísos lejanos, de viajes dignos de alarde. Uno habló del sol que arde por la Riviera Francesa, tomando champán con fresas, paseándose por Ibiza. Otro que esquiaba en Suiza, en Bariloche y Cortina. Y un viejo que había en la esquina no pudo aguantarse el pico, dijo con mala espina: por favor, yo le suplico, hábleme de Happy Bonico, de taco, taco y tacón, de guanaja y perico, pirigo, alfodondrón, y dígame de aguacate, de coco solo y manguito. Y cuando hablen de sus viajes, nuevamente le suplico:
hábleme, hábleme.
Hábleme de Happy Bonico. Quizás el pobre señor se saturó de detalles de los prados de Versalles y del gran Folies Bergère. ¿Por qué tanto pretender con Londres y la corona, con los toros de Pamplona, con Japón y con los chinos, con Holanda y los molinos y sus cuadros de Van Gogh? Y una vez más comentó: yo no sé si mortifico, no se molesten si yo nuevamente les indico. Por favor, háblenme de Happy Bonico, de taco, taco y tacón, de guanaja y perico, pirigo, albolondrón, y díganme de aguacate, de coco solo y mangui. Y cuando hablen de sus viajes, nuevamente les suplico:
háblenme, háblenme, oh, háblenme de Happy Bonico, háblenme, háblenme,
háblenme de Happy Bonico.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.